Bueno, mis hermanos, hemos llegado a la recta final. Vamos a terminar este estudio, yo creo que en dos clases más. Y nos ha tomado casi lo que va del año entender lo que es esto, por qué sufrimos en este mundo. Entonces yo les recomiendo que si no ha tenido la oportunidad de estar en todas las clases, que vayan de regreso. Todo el material está en línea, todo el material está aquí subido en nuestra página. Y lo pueden ver, pueden escuchar el audio, lo pueden leer. Si está un día aburrido y dice, uy, ¿qué hago? No tengo qué hacer, no tengo tele. Ahorita en nuestro internet está caído, entonces, fantástico. Tengo mucho que leer y puedo leer.
Sí,
está en internet, pero yo lo tengo en mi computadora, entonces lo puedo leer ahí. No, pero ahí lo pueden accesar ustedes, ahí está. Si tienen alguna pregunta, obviamente estoy siempre ahí dispuesto para resolver sus preguntas, sus dudas, sus cuestiones, a veces hasta consejería, pero bueno. Y estamos ahí listos ya para terminar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Bueno, hemos estado viendo esta serie. ¿Alguien tiene curiosidad por lo que vamos a ver en la próxima serie? ¿Por lo que viene? ¿Sí? Bueno, algo de lo que ha habido mucha inquietud de mucha gente es estudiar un poquito historia de la iglesia. Y cosas interesantes como, ¿quién decidió qué libros de la Biblia tenían que estar ahí? ¿Cómo se formó el canon de la Biblia? ¿Por qué tenemos ciertos libros y no otros? ¿Quiénes fueron los primeros discípulos de los discípulos? Es decir, Juan, Pedro, todos ellos no murieron y se acabó ya la iglesia. Tuvieron ellos discípulos. ¿Quiénes fueron? ¿Qué hicieron después? ¿Cómo creció la iglesia? Todo eso lo vamos a estar viendo. Tenemos una serie ahí, ya lo tengo en puerta, tengo mucho material ya. Y vamos a empezar viendo eso.
A mí eso me gusta mucho, pero ¿te puedo preguntar algo ya?
No, hermana, luego, después de la clase, no comas ansias. Pero sí, vamos a ver todo eso, vamos a verlo a profundidad. Vamos a ver los grandes momentos de la historia en la iglesia. Y después de eso, probablemente veamos una introducción de griego. Probablemente. Entonces, vamos a estar viendo cosas interesantes, pero hoy vamos a la cuenta regresiva de nuestro estudio. Y hoy vamos a ver algo que me encanta, me encanta, me encanta. No hay nada más en la Biblia, aparte de la resurrección, que me guste hablar más que de la gloria que nos espera. Porque ese es el cristianismo. Esa es la esencia del cristianismo. La esencia del cristianismo es qué vino a hacer Jesús por nosotros. Y vino a traernos la oportunidad de estar con Él para siempre y por siempre. Gloria. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Hemos visto ya mucho, mucho material. Todo esto es lo que hemos visto. Nos falta una parte aquí de angeliología que la vamos a ver después. Vamos a ver la gloria que nos espera. ¿Qué es la gloria? Y no es un nombre de mujer, es un nombre. ¿Hay alguna gloria por acá? ¿No? Bueno, pero es un bonito nombre. Ese sí es bonito nombre para una hija. Y que si se va con una cosa el día de hoy, váyase con esto. Porque Pablo menciona esto varias veces, lo menciona en varios pasajes, y esto es lo que dice. El cielo va a reducir nuestro sufrimiento a la insignificancia. Escuche esto, el cielo va a reducir nuestro sufrimiento a la insignificancia. Les decía, yo hace tiempo me enterré una uña. Y fue el dolor más espantoso que me puedo imaginar.
O sea,
darse un parto a lo mejor, pero no sé. Sí, ya sé que van a decir un parto. Ok, bueno, yo no sé lo que es un parto, pero sí sé lo que es una uña enterrada. Y dan ganas de gritar, ¿sí? Pero ahorita ya no me duele. Sí, me la arrancaron, no. Me la quitaron y ya no me duele. No, no es algo que me esté preocupando ahorita. Entonces, es lo mismo, va a pasar lo mismo. Nuestro pasado aquí en la tierra va a suceder, va a pasar. Y después, cuando estemos en la gloria con el Señor, va a ser un momento que va a pasar a la insignificancia. Y a lo mejor nuestros problemas ahorita pueden parecer que tenemos una carga encima que no nos podemos quitar. Pero, como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años, ¿ni qué?
Ni cuerpo que lo aguante.
Yo creo que eso es casi bíblico. Entonces, vamos a ver qué vamos a estar haciendo en el cielo. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a llegar al cielo y vamos a ser como fantasmitas, como Gasparín. ¿Sí? Vamos a estar ahí como con una arpa y con la visión beatífica, así, Señor, te amamos. Trin. Qué feliz soy. Trin. Muchas veces esa es la imagen que tenemos del cielo. Y no es eso lo que es la gloria. Dice Romanos 8:18, dice, pues tengo por cierto, dice Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. Fíjese, las aflicciones del tiempo presente, díganme ustedes, ¿sufrió Pablo algo? ¿Un poquito? Sufrió bastante. Vean Segunda de Corintios. Y viene una lista ahí, viene casi un capítulo completo de sus... Cuando Pablo está hablando contra los superapóstoles, y así lo pone en el griego, Pablo está hablando de sus sufrimientos, dicen, ustedes se creen apóstoles, déjenme decirle. Y empieza a hablar en tono sarcástico, es fantástica esa parte de la escritura. Y empieza a decir, ustedes son superapóstoles, déjenme decirles lo que yo he pasado. Y empieza a listar todos sus sufrimientos, Pablo. Y a pesar de todos esos sufrimientos, eso es lo que dice Pablo. Todo esto no va a ser comparable con la gloria venidera. Pero a veces no tenemos esa perspectiva, a veces no lo entendemos. ¿Por qué? Porque estamos acá, es normal, estamos acá, estamos en la tierra, tenemos que comer, tenemos que trabajar, tenemos que vivir, mandar a los niños a la escuela, nos levantamos y otra vez la rutina. Y es muy fácil perder esa perspectiva divina, esa perspectiva eterna, esa gloria que nos espera. Y muchas veces nos pasa... ¿Quién le gusta jugar ajedrez acá? ¿Alguien tiene ajedrez? ¿Nada más? Órale, a ver, luego jugamos. A mí me encanta. Órale, perfecto, ya tenemos un club aquí.
Yo corro las apuestas.
¿Tú corres las apuestas? Órale, Vivian. Y a veces pensamos de la vida como un partido de ajedrez donde sacamos las piezas, movemos las piezas, jugamos y termina el juego de nuestra vida y vuelve todo a la caja, ¿sí? Vuelve todo a la caja, por no usar otra analogía. En nuestro funeral va gente que nos amó, que nos conoció, dan un eulogio, ¿sí? Un elogio. Aquí le llaman usually, es un elogio. Es unas palabras de lo que hicimos en nuestra vida. Hablan cualquier cosa... de lo que hicimos, el impacto que dejamos en la gente.
Exageran.
Y a veces exageran, ¿verdad? Exageran, yo creo que es cierto. Y la gente vuelve a la iglesia, vuelven a ir a comer pupusas o tacos o lo que sea, o ensalada de patatas. Y todo sigue la vida. ¿Es esa la vida? Porque... déjeme decirles algo, yo he trabajado con muchos jóvenes y tienen sus listas de lo que quieren hacer en la vida. Quiero ir al Everest y que quiero ir a subirme a la Torre Eiffel en París y quiero ir a ver a las pirámides de Egipto. Y ¿hay niños por acá?
No.
¿Sí? ¿De qué edad? ¿Cuántos años tienes?
11.
¿11? Oh, bueno. Y bueno, y por ahí tienen algo en la lista hasta arriba y dicen, bueno, yo quiero, no quiero morirme sin casarme, por no decir otra cosa. Los pocos que siguen, sí, puros. Lo traté de decir muy sutilmente. Pero eso es lo que piensan los jóvenes hoy en día. Es eso todo. Y aquí, otra vez, me encantan las palabras de C.S. Lewis porque tiene mucha razón. Dice, desde que los cristianos han dejado de pensar en el cielo, se han vuelto sumamente inefectivos en este mundo. Ten la mira en el cielo y te será añadido el mundo, este mundo. Pero si apuntas a este mundo, no obtendrás ninguno. Curiosamente, las personas que más han pensado en el más allá son las que han hecho más en el mundo presente. Yo creo que necesitamos como cristianos volver a recuperar esa perspectiva divina que muchas veces hemos perdido. Y gran parte de eso, esto es por algo por lo que yo detesto el Evangelio y la prosperidad. Porque agarra algo que es santo, que es divino, que es glorioso, y lo corrompe y lo hace algo mundano. Vaya. Por eso lo detesto. Y siempre me van a escuchar hablando en contra de eso. Sí, pero... Y sí, Luis tiene razón aquí, porque pensamos que el cielo van a ser las obras de la vida. Es decir, lo que sobró de la vida, ¿sí? Como cuando comemos un manjar y salen pedazos de pavo y pedazos de esto y pedazos de pan. Y al otro día, ¿qué hacemos? Lo picamos todo y nos hacemos un sándwich, una torta o ¿sí? Pensamos así en el cielo, es la posdata de la vida, es decir, vamos a vivir aquí lo mejor que podamos y luego al cielo. Necesitamos dejar de pensar así. Olvidamos que la Biblia es una historia que empieza en el Génesis y que termina en el Apocalipsis. Y el Génesis es la historia de cómo perdemos nuestro lugar de gloria. Dios nos puso en un lugar de gloria originalmente, y el Génesis es cómo perdimos ese lugar de gloria.
Lo perdimos,
hermano, porque nosotros ratificamos el pecado de Adán en nuestro propio pecado. Y el Apocalipsis es la historia de cómo Dios vence, Jesús vence, y es la historia, el tema de Apocalipsis es Dios gana. Y no solo Dios gana, los que le amamos ganamos con Él, y Dios nos restaura a esa gloria que habíamos tenido en un principio. ¿Y en medio qué es? El punto central, ¿qué es? La redención humana. ¿Cómo Dios llega de ese punto a este punto sin violar nuestra libertad y nuestro libre albedrío? ¿Y el tema central cuál es? La cruz de Cristo. Ese es el medio por el que Dios escogió en Génesis y Apocalipsis recuperar al hombre de lo que hace. ¿Qué es lo que vino a hacer Jesús? Dijo, ¿yo vine a qué? A rescatar lo que se había perdido. Estábamos perdidos. Entonces, esa es la perspectiva. Ahora, tenemos muy malas ideas acerca del cielo. Muy malas ideas. Empecemos hablando de las malas ideas del cielo. Pensamos que va a ser un lugar donde les digo, vamos a estar con alitas, y vamos a estar en las nubes brincando, trin, trin, con el arpa. Y a veces la gente piensa que va a ser un lugar de aburrición. Uno de mis maestros, le llegó una chica y le dijo, y le llegó con lágrimas en los ojos, y le dijo, profesor, no quiero ir al cielo. Chica cristiana, no quiero ir al cielo, no, me da miedo ir al cielo. ¿Por qué? Porque tenemos ese tipo de ideas equivocadas. Pensamos que va a ser y saben que esto tiene implicaciones muy serias, porque afecta cómo nosotros hablamos con la gente de afuera, la gente que no cree. Imagínate, oye Jacob, ven a este cristiano, y ¿sabes qué? Al final del cristianismo, al final de tu vida, vamos al cielo, vamos a ser todos ángeles, vamos a estar con arpas y vas a poder aburrirte por el resto de la eternidad. Ay, y aparte no va a haber relaciones, y no puedes, no hay alcohol tampoco, y no te vas a acordar de nadie. Ni fútbol. Fíjate, esas son las ideas. Gracias, hermano. Ayúdenme. Yo sé que ustedes pueden. Pero ese es el tipo de idea que tenemos del cielo, y es una idea totalmente, déjenme decirles, una idea satánica eso. Eso no viene, esa no es la idea, eso no es de lo que habla la Biblia, no es de lo que habla la Escritura. Mark Twain decía, era un autor y humorista americano, era ateísimo, y dice, yo cuando muera voy a escoger el cielo por el clima y el infierno por la compañía. Eso es lo que decía, ese es el tipo de idea. Y a veces el problema es que nuestra mente no está diseñada para entender lo que va a ser la gloria. No estamos diseñados para entender eso. fíjese lo que dice acá. Yo creo que todos tenemos ese deseo de vivir para siempre, de inmortalidad. Vean cuántas películas no hay de buscar la fuente de la eterna juventud, o el santo grial que era la copa de Cristo, y que si alguien toma de esa copa no va a morir jamás. Las de Indiana Jones. ¿Alguien vio Indiana Jones? ¿Alguien creció conmigo también? ¿Una, dos personas nada más? Ah, bueno, ahora. ¿Vieron Indiana Jones? Tenemos ese deseo de eternidad en nuestro corazón, ese deseo de vivir por siempre. Y yo creo que eso, piensen en esto. Cuando uno tiene cierto deseo en esta vida, siempre hay algo que lo puede satisfacer. Fíjense lo que otra vez decía Lewis, tenía una perspectiva divina, decía, las criaturas no nacen con deseos, al menos que estos deseos puedan ser satisfechos. Un bebé siente hambre y existe tal cosa como la comida. Un patito desea nadar y existe tal cosa como el agua. Un ser humano tiene un deseo por eso y existe tal cosa como eso, ¿sí? Si encuentro en mi ser un deseo, escuche esto, si encuentro en mi ser un deseo que ninguna experiencia en este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que he sido creado para otro mundo. Impresionante. Fíjese, si tengo deseos en esta vida que no pueden ser satisfechos por lo que hay aquí, probablemente van a ser satisfechos en otra vida. Tenemos esos deseos y fíjense ustedes, a veces cuando escuchamos estas imágenes de blancura en el cielo y de gente con ropas blancas, de coronas, de arpas, de lugares gloriosos, de calles de oro, son, hermanos, dejemos de leer por favor el Apocalipsis de forma literal. Porque el Apocalipsis nos está tratando de dar ideas que es muy difícil poner en palabras. Nos está tratando de enseñar cosas que es difícil de explicar en forma humana. ¿Sí, Vivian?
Yo siempre me he preguntado algo. Si Dios sabe que apenas podemos con los 10 mandamientos, ¿por qué hizo tan complicado el Apocalipsis?
Porque tiene expectativas altas para nosotros, Vivian. Yo creo que muchas veces tratamos de tener... De ser minimalistas con eso, y cuando Dios espera algo mucho más grande de nosotros. Y yo creo que el Apocalipsis es, puede ser complicado, pero a la vez puede ser sencillo también si lo vemos a los ojos de una gente del primer siglo. Y es un libro difícil, pero este tipo de imágenes, cuando pensamos, por ejemplo, en las arpas, en todo eso, en la blancura, son imágenes para explicar lo inexplicable. Las coronas, por ejemplo, es de que, necesito avanzar, las coronas son imágenes de nuestra unión, ¿sí? de nuestra unión con Dios en esplendor y en gloria, que vamos a compartir su gloria. El oro, ¿qué tiene? ¿Qué característica tiene el oro? ¿Por qué ustedes, mis hermanas, se ponen a veces nada más aretes de oro? ¿Por qué? ¿Y qué más? ¿Y qué tal con las infecciones? No se infectan. ¿Quieres que se te dejen de infectar los oídos con los aretes? Póntelos de oro, porque no se corrompe. Y está hablando de eso, que es un lugar donde no habrá corrupción, donde el óxido no va a afectar ahí. Fíjense, a veces pensamos que si Jesús nos dijo que seamos como palomas, no quiere decir que debemos poner huevos. ¿Sí? Está hablando metafóricamente, ¿sí? ¿Tienen algún? Todavía no llega.
La verdad que Apocalipsis es mucho simbología.
Es muy simbólico, sí.
Pero yo no entiendo lo de las palomas, porque yo tuve palomas y son bien peleoneras las palomas.
Seguimos, ellas también están en un mundo caído, hermana. Sí, hermano. Comentarios breves, por favor, ¿sí?
Hablamos del cielo, pero donde vamos a vivir en esta nueva tierra renovada.
Se me está adelantando, voy a hablar de eso todavía. Sí.
No es el cielo en realidad.
¿Qué dice acá arriba?
Nuevo cielo y nueva tierra.
Ahí está, hermano. Cuando hable del cielo, voy a hablar más de lo que va a pasar, de la resurrección, de la renovación que va a haber en nuestros cuerpos, en la tierra, todo eso. Pero no se me adelanten.
El oro también significa abundancia.
Sí, es riqueza, sí, riqueza. O sea, hay pocas cosas más ricas que tenemos acá en cuestión de valor que el oro. A lo mejor los diamantes, un poco, sí, pero en metales preciosos, el oro es el metal más precioso que podemos tener. Por eso, por ejemplo, en los matrimonios, ¿por qué usamos uno de estos, no? Yo me acuerdo el primer año que estuve casado, me lo quitaba y me ponía a jugar con él y decía, no, lo voy a perder, lo voy a guardar. Pero es lo más precioso que tenemos y por eso utilizamos el oro, porque es algo precioso. Y debemos de tomar esa perspectiva también cuando estamos hablando del cielo nuevo, nueva tierra, etc. Ahora, nos pasa también, ¿alguien ha escuchado el cuento mitológico de Ulises y las sirenas? Sí. Bueno, sucede que, y esto es mitología griega, pero sucede que Ulises y los argonautas eran sus marinos. A veces se topaban con sirenas, y lo que tenían las sirenas es que tenían un canto preciosísimo, un canto tan hermoso que hipnotizaban a los marinos, y los marinos las seguían y entonces se encallaban en las rocas. Entonces un día Ulises le entró la curiosidad, dijo, quiero ver cómo se escucha esto que dicen. Entonces pidió que lo amarraran al mástil del barco y que sus marinos se taparan los oídos con sus oídos con cera. Entonces se taparon los oídos y empezaron las sirenas a cantar y escucharon el sonido de las sirenas. Y dice el relato que Ulises casi se vuelve loco de la preciosidad del canto de las sirenas. Casi pierde la razón de haber escuchado algo tan hermoso. Bueno, resulta que después volvieron a tener otro encuentro con las sirenas y no les dio tiempo de ponerse la cera en los oídos. Y estaban hipnotizados, iban ya a encallar, pero había ahí uno que se llamaba Orfeo. Y Orfeo tenía el don del solfeo. Y empezó a tocar. Y dice el relato que tocó una música tan maravillosa que superó la hermosura del canto de las sirenas. Y sacó del trance hipnótico a los argonautas y pudieron salir vivos de esa. Mis hermanos, necesitamos escuchar una música más hermosa aquí en la tierra. Porque nos ensordece a veces el sonido de nuestras preocupaciones, de nuestros sufrimientos, de nuestra agenda, de perseguir el dinero, de educar a los hijos, que todos son buenas cosas. Todos son buenas cosas. Todos son cosas en las que estamos invertidos todo el tiempo y cosas que debemos hacer y debemos seguir haciendo. Pero a veces dejamos que esas cosas ensordezcan la gloria que nos espera y perdemos la perspectiva. ¿Qué más vamos a ver aquí? Necesitamos escuchar una música más bella. ¿Saben qué es lo que sucede? Que cuando estamos en sufrimiento, cuando estamos sufriendo, se nos afina el oído. ¿Se dan cuenta? Déjame repetir, cuando estamos sufriendo, se nos afina el oído. Porque cuando sufrimos, entonces sí queremos escuchar de Dios. Cuando estamos sufriendo, queremos abrir el libro de Job y leer Job. Queremos empatizar con él. ¿Qué le pasó a Job? ¿Por qué estoy yo pasando por esto? Y lo único, y déjame decirle, lo único que ensordece esa sensibilidad a Dios cuando sufrimos es el endurecimiento de nuestro corazón. Porque mucha gente dice, Dios me pudo sacar de este y no me está sacando, me voy a rebelar contra él. Y esa es la reacción más natural, es lo más fácil. Pero eso nos desafina el oído y no permite que escuchemos la voz de Dios, porque cuando estamos sufriendo, estamos siendo glorificados en la imagen de Cristo. Y vamos a hablar más de eso. Ahora, ¿qué es esto de la glorificación? ¿Qué va a hacer Dios con nosotros? ¿Qué, por qué proceso vamos a... Primero, ¿dónde vamos a estar? El nuevo cielo y la nueva tierra es una cuestión. Pero va a pasar algo con nuestros cuerpos también. Va a pasar algo con nosotros físicamente también. Y les decía la vez pasada que el diseño del... El diseño de los ángeles, ¿qué es? Bueno, son seres espirituales, ¿sí? El ángel no tiene cuerpo por naturaleza, por diseño. Dios los diseñó así. Pero el ser humano tiene al menos dos facetas. Tiene el cuerpo y tiene el alma o la mente o el espíritu, que yo los pongo todos en el mismo. Yo no hago diferencia entre alma y mente y espíritu. Yo los pongo todos juntos. Es la parte espiritual del ser humano y la parte física del ser humano. Así fue como fuimos diseñados. Entonces, cuando uno está separado, está incompleto del diseño que Dios puso para nosotros inicialmente. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Están conmigo ahí? Entonces, eso contesta la pregunta si vamos a ser como Gasparín o no. ¿Cuál es la respuesta de eso? No, no vamos a ser como Gasparín, no vamos a estar flotando ahí, ni vamos a regresar a jalarle las patas a los que nos cayeron gordos acá. No va a haber, sí, no va a haber de eso. Pero, ¿qué proceso vamos a pasar nosotros? Bueno, vamos a leer Romanos 9, 22 y 23. Romanos 9, 22. Se los voy a poner acá en la pantalla ahorita. Déjenme decirle algo. Primero, ¿qué es la gloria o qué es glorificación? Bueno, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, glorificación es ser puesto en un lugar de alabanza y un lugar de honor. Es un lugar honorable. Alguien que es glorificado está siendo puesto en un lugar de honor y un lugar de gloria. Algo glorificado precisa de grandeza, tiene renombre, tiene belleza, tiene esplendor, es algo que está marcado por hermosura, es algo resplandeciente. Sí, ven las ideas, o sea, tomen esto en cuenta, porque mis hermanos y amigos, esto es lo que Dios quiere hacer con ustedes. Esto es lo que Dios quiere hacer. Ese es el diseño original de Dios. Es un brillo acentuado o característico por grandes calidades de majestad, esplendor y magnificencia. Esas son las palabras de la gloria y es lo que quiere hacer Dios con ustedes. Fíjese, Romanos 9:22. ¿Y qué si queriendo Dios mostrar su ira para dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objetos de su castigo y estaban destinados a la destrucción? ¿Y qué si quiso para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objetos de su misericordia, a quienes de antemano preparó para esa qué? ¿Para qué nos preparó el Señor? Y yo les sugiero que parte del proceso que estamos pasando acá es el proceso de nuestra glorificación eventual. Y a veces nos da miedo pensar en esto, porque dice, ay hermano, no es como que medio soberbio pensar en eso. No si está en la Biblia y no si es algo que estamos viendo con cordura. Eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros. Si lo dejamos, obviamente. Entonces, esa es la glorificación. Y vamos a ver ejemplos de esto. Es más, vamos a ver un ejemplo ahorita porque ya no me aguanto las ganas. ¿Alguien me podría ayudar? Sí, sí, por favor. Quiero pasarles un video corto que ilustra muy bien el estado en el que está el ser humano y cómo nos ven las otras personas por lo general y cómo esa perspectiva cambia una vez que Dios nos glorifica, ¿sí? Y obviamente ese es un ejemplo terrenal limitado, pero creo que ilustra muy claramente parte de lo que va a suceder con nosotros.
What's your name, darling?
My name is Susan Boyle.
Okay, Susan, where are you from?
I am from Blackburn near Bathgate, West Lothian.
It's a big town.
It's a sort of collection of... It's a collection of villages. I had to think there.
And how old are you, Susan?
I am 47. And that's just one side of me.
Okay, what's the dream?
I'm trying to be a professional singer.
And why hasn't it worked out so far, Susan?
I've never been given the chance before, but here's hoping it'll change.
Okay, and who would you like to be as successful as?
Elaine Page.
Elaine Page. Like,
what are you going to sing tonight?
I'm going to sing I Dreamed a Dream from the Miserables.
Okay, big song.
Yeah? Yes.
Surprise I have had in 3 years on the show. When you stood there with that cheeky grin and said, I want to be like Elaine Page, everyone was laughing at you. No one is laughing now. That was stunning. An incredible performance. Amazing. I'm reeling from shock. How about you two?
I am so thrilled because I know that everybody was against you. I honestly think that we were all being very cynical, and I think that's the biggest wake-up call ever. And I just want to say that it was a complete privilege listening to that. It was inspirational.
I knew the minute you walked out on that stage that we were going to hear something extraordinary, and I was right. Susan, you are a little tiger, aren't you?
Oh, I don't know about that.
You are? Okay, moment of truth. Here's yes or no. The biggest yes I have ever given anyone. Amanda?
Yes, definitely.
Susan Boyle, you can go back to the village with your head held high. It's three yeses.
Yo creo que no, pocas cosas se acercan a ver una glorificación en vivo así. ¿Ven cómo la gente se burlaba de ella? Déjeme decirle algo, mi hermano. Si usted tiene a Cristo en su vida y se burlan de usted hoy, va a llegar un momento en que los que no creyeron en Dios y lo vean usted van a estar tentados a adorarle a usted. Si la gente nos viera hoy y viéramos a la gente con Cristo hoy, la gente más poco interesante que ustedes imaginan, si la vieran en su estado de glorificación final, estarían tentados a adorarla. Eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros. Pero a veces no lo vemos. Tenemos ese deseo de gloria, de sobrevivir. ¿Se acuerdan de esta? ¿Quiénes crecieron en los 80s? Aquí ya levántenla, no importa. Pero por lo menos en México, hubo un programa de televisión que se llamaba Fama. Y el tema de la música dice esto, a ver si se acuerdan del temita de la música. ¿Se acuerdan? ¿Alguno lo vieron en sus países? ¿Sí? ¿Sí? Sí, ya, yo sé que ya. Fíjense lo que dice. Este es un ejemplo perfecto de lo que, del deseo del ser humano de tener esa glorificación, ese renombre. Fíjense lo que dice. Voy a vivir por siempre. ¿Qué es eso? Es una resurrección. Voy a vivir por siempre. Voy a aprender a volar. Dice, siento que todo mejora. Perfeccionamiento. Sí, ¿quién no quiere aquí que todo mejore? Y la cultura se está yendo a pique, pero rápido. Pero sabe que eso va a terminar un día. Dice, la gente me ve y me verá y llorará, así como que, están awesome. Así. La palabra que usan aquí es awesome, you're awesome. Ay, sí, me vas a ver y vas a llorar. Vas a verme y vas a querer llorar de la emoción. Ese es el tipo de gloria pero la queremos aquí y ahora. Y no queremos esperar a que Dios haga su trabajo. Dice, iluminaré el firmamento como una llama. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Resplandecencia. Y finalmente dice, viviré por siempre. Nene, recuerda mi nombre. ¿Quién no quiere que le recuerden su nombre? Renombre. Eso se llama renombre. Alguien, queremos que recuerden nuestro nombre. Eso es renombre, mis hermanos. Queremos que se nos recuerde. Queremos vivir por siempre. Queremos que la gente nos vea y nos diga, mira, qué lindo, qué simpático, qué alto, qué guapo, qué lindo, cómo. Sí, queremos que... Y estamos dispuestos, fíjense, a sufrir en esta vida por hacer lo que pensamos que nos va a dar de ese tipo de valor a nosotros. Sí.
Qué triste ver lo que se glorifica, como dices tú, la cultura va para abajo, ¿verdad? Pero una vez me quedé viendo el show de las Kardashian, solo por curiosidad de yo saber por qué salían en todas las revistas y por qué eran tan famosas, y descubrí que no bailan, no cantan, no modelan, no saben hacer nada, y salen en todo, todos los días las mencionan en todos los medios. Y el programa es malo, es bastante malo. Y ahí están las niñas que quieren ser como ellas.
Y muchas niñas cristianas. O sea, pónganse a ver. O sea, nos sorprendemos por qué nuestra cultura está en el deplorable estado que está. Pero la persona promedio trabaja 6, 8, 10, 12 horas. Los niños estudian 6, 7 horas. Después hacen tarea. Pero después de eso, ¿qué hacemos? O sea, el americano aquí promedio, el hispano promedio, ve televisión entre 2 y 8 horas en la tarde, cada día. Y eso, de ahí es donde estamos recibiendo nuestra educación, de, no sé, ¿qué programa están ahora? No, Friends terminó hace años, ¿no? Pero, o sea, estamos agarrando nuestra cultura de ese, perdón, ayúdenme aquí, hermano. Y muchos de estos temas, ¿qué es lo que promueven? La homosexualidad, promueven la delincuencia, promueven la muerte, promueven. Y luego nos sorprenden y dicen, uy, ¿por qué mi hijo está perdido? ¿Por qué mi hijo no quiere? ¿Por qué? ¿Qué está viendo la tele todo el día?
Pero Christopher, ¿cómo es la cosa? ¿La televisión copia la realidad o la realidad copia la televisión? ¿O los dos van juntos? Porque
yo
en
creo...
realidad ellos presentan la realidad de la cultura.
No, porque ponte a ver tú, por ejemplo, los programas de... O sea, cuando tú ves estadísticas, por ejemplo, de los divorcios, cuántos matrimonios fallidos tienen... Todo eso no te lo pasan en los sitcoms. Te los pasan como las personas más maravillosas que hay en el mundo. Más simpático, lo más amable. Entonces, no, es un mundo fuera de la realidad. Es un mundo completamente fuera de la realidad.
Todo es para ellos vender, para ellos ser visto, para ellos poner diferentes puntos de vista de la sociedad bajo... la libre expresión, porque eso es lo que ellos se esconden, que todo el mundo tiene libertad de expresarse, opinar y ser lo que quiere.
Te necesito terminar, voy a dejar.
Un concepto mío, para mí el problema más grande de este país es que el gobierno, el Senado, el Congreso, están llenos de esta gente. Ellos son los que aprueban las leyes de este país.
¿Pero quién los ha puesto, hermano? Nosotros mismos, los cristianos estamos también... muchas veces poniendo a estas personas.
El sexualismo es el liberalismo, porque inclusive la última alcalde de por acá era de ese tipo. Uh-huh. Ella luchó contra eso, inclusive dejó de ser hasta republicana porque el republicano aquí no le quería dar esa ley. Y ese, ellos entre todos se unen y hacen cosas.
Sí, pero hace la semana pasada escribí un blog acerca de eso y déjeme decirle algo. Yo creo que no debemos esperar que el gobierno haga el trabajo que el cristiano debe hacer, porque no hemos sido llamados a mantener el país cristiano o a mantener los valores de la sociedad. Hemos sido llamados a ser discípulos. Y empezando por hacer discípulos en nuestro hogar. Y cuando no empezamos haciendo discípulos en nuestro hogar, ahí es donde la sociedad empieza a venirse para... se empieza a venir desde abajo, desde nuestro hogar. Porque queremos esa gratificación instantánea. Quiero el placer, lo quiero ahorita. Quiero ver una película, tengo Netflix. Quiero ver un video, tengo YouTube. Quiero mandar un texto, lo mando. Estamos acostumbrados a tener todo ahorita y a que nosotros somos lo más importante del mundo y todo el mundo gira alrededor de nosotros. Pero fíjese, escuché esto de un pastor hace un par de meses. Dice, el trabajo de Dios, fíjate... El problema es que queremos tomar esta gloria nosotros y arrebatarla a Dios antes de tiempo. Y ese es el problema. El trabajo de Dios es el de glorificarte y exaltarte. Ese es el trabajo de Dios. Pero déjale ese trabajo de Dios. Porque ¿cuál es nuestro trabajo? El trabajo nuestro es el de humillarnos y glorificarlo a Él. Pero déjeme decirle algo. Si nosotros queremos hacer el trabajo de Dios... entonces Él va a ser el nuestro. ¿Se fijan? Debemos dejarlo que Él actúe a su tiempo. No tomarnos algo, porque fíjense, el primer pecado que conocemos de la Biblia de Satanás es tomar algo que no le correspondía antes de tiempo. Eso, se quiso tomar gloria que no le correspondía. Y eso estamos haciendo acá. Debemos dejar esa gloria, abandonarla, porque ¿qué dice la Biblia? Cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Dice Marcos 13:13, dice, seremos aborrecidos de todos por causa de Cristo, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Necesitamos perseverar aunque estemos sufriendo, porque ese sufrimiento nos hace más como Cristo. ¿Se dan cuenta? Por eso un Cristo bebé no era un sacrificio adecuado para salvar a la humanidad. Por eso Jesús tenía que... sufrir. Y ese sufrimiento, cuando usted y yo sufrimos, estamos siendo más como Cristo, ¿se dan cuenta? Es parte de esa glorificación, dice, nos gloriamos en la esperanza, dice, nos gloriamos en la esperanza, dice Romanos 5, de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Sí, hermano.
Sí, hermano, hablando de la cultura y de la televisión, a veces olvidamos que esta es una raza caída, que nosotros aquí somos extranjeros y advenedizos. Entonces no nos debe extrañar que esta televisión y esta cultura, estoy hablando no de los Estados Unidos, del mundo entero, sea en contra de Dios y apruebe las cosas que nosotros como cristianos no aprobamos.
Claro. Dice, desde luego, dice Primera de Pedro 5:10, dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su, ¿qué? Gloria eterna en Jesucristo. Fíjense, Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Está escribiendo Pedro esto, y está diciendo, oh, todo lo que vamos a sufrir en nuestra vida es un poco de tiempo. Así es como lo describe Pedro en Primera de Pedro. Dice, después que hayáis sufrido un poco de tiempo, Él mismo os ¿qué? Perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Fíjense, es lo que pasó con Susan Boyle. Nadie creía en ella. Fue y se burlaron de ella. Pero cuando empezó a cantar, ya no la vieron igual. Y la chica que menciona ahí dice, me dio pena, me dio vergüenza como te veía antes. Y yo creo que es lo que va a pasar muchas veces con el incrédulo, desafortunadamente. Yo creo que eso va a ser una educación para el incrédulo. Cuando vea la glorificación del que fue fiel cristiano, seguidor de Jesús, que tomó su cruz acá, cuando sea glorificado el incrédulo va a decir, wow.
Gloria.
Qué equivocado estaba. Y eso es lo que dice Pablo, nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a establecer unos cuantos versículos más que hablan de esto. Estos los acabo de leer. Una persona que a mí me ha impactado tremendamente es el testimonio de esta mujer, se llama Corrie ten Boom, y ella vivía en Holanda durante la Segunda Guerra Mundial, y lo que hacía su familia era esconder judíos para que no los fueran a llevar a los campos de concentración. Y ella era niña en ese tiempo y terminaron encontrando a toda su familia, los llevaron a un campo de concentración y ella es la única que sobrevivió. Y mientras estaban ellos salvando a los judíos en su casa y escondiéndolos y todo esto, bajo esta terrible persecución de los nazis, dice que empezó a suceder algo que muchas veces nosotros como cristianos cuando sufrimos no alcanzamos a percibir. Pero ella tuvo la sensibilidad espiritual de encontrar esa pepita de oro en el sufrimiento. Y esto es lo que dice. Ella vivía en este lugar que se llama Ravensbrück. Y dice, la vida en Ravensbrück se llevaba a cabo a dos niveles, mutuamente imposibles. Uno era observable. Vida externa, un mundo cada día más horrible. ¿Le suena familiar? Mundo externo. El otro mundo, la vida que vivíamos en Dios, crecía y mejoraba cada vez más, de verdad en verdad, de gloria en gloria.
El escondite.
Y no entendemos a veces que cuando estamos sufriendo, estamos pareciéndonos más a Cristo. Mi perra Petit es brillante, es un perro brillante, no porque la eduqué, yo he tenido más de 10 perros, pero ella tiene una mente brillante, el perro. Pero a pesar de su brillantez, le gusta escarbar afuera. Y sembremos o no, a veces le gusta ir a escarbar en los lugares que menos mi esposa quiere que escarbe. Y no es así como que yo puedo agarrar el perro y decirle, mira, vamos a tomarnos una coca, siéntate aquí. Y le puedo explicar por qué no debe ir a escarbar. ¿Sí? Le puedo decir, mira, Petit, ¿sabes qué? Nos costaron como $30 poner todas esas matas. ¿Sí? No la mueles. O sea, ¿qué no te gustan las croquetas que te doy o qué? No te puedo dar pollo todos los días tampoco. Agárrala, no importa, porque ¿qué es lo que va a escuchar el perro? Fíjate, el perro escucha esto, bla, 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 Petit, bla, 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 bla. Eso es lo que entiende. Y a veces así estamos cuando estamos en el dolor y no tenemos esa sensibilidad como la tuvo ella de decir, esto me está acercando a Dios, me está afinando a Él. el oído. Y otra vez, esta mujer, si pueden leer ese libro del escondite, es espectacular. Dice: he aprendido a no aferrarme mucho al mundo porque duele demasiado cuando Dios me lo arrebata de los dedos. Y a veces estamos así con el mundo, con las garras en la casa, en el mortgage, en mi cuenta de banco, en mi trabajo, en los hijos, en la escuela, y las garras así. Pero un día Dios nos va a decir: eso es mío, viene para acá. Y dice Corrie ten Boom: mientras más lo tengamos agarrado, más nos va a doler cuando Dios nos lo quite de los dedos.
También nos puede decir siervos inútiles.
Espero que no, mi hermano.
Amén.
Terminamos con este pensamiento. Les decía Pablo en 2 de Corintios da una lista de los sufrimientos que pasó y dice: fui apedreado 3 veces, me dejaron por muerto, naufragué, estuve en peligros en caminos, en peligros de fariseos. Una vez lo apedrearon, lo dejaron por muerto.
40
azotes menos uno. Después lo apalearon varias veces. Y los azotes, ¿saben por qué eran 40 menos uno?
Sí.
Porque muchos se morían el 40avo. Bueno, darles uno menos para que llegue al límite de la muerte, pero que no se muera. Y fíjense, yo no entiendo a Pablo. Fíjense, y los escépticos, es imposible que entiendan a Pablo fuera del concepto de la gloria que Pablo tenía en su mente y en su corazón, y de la gloria que él estaba esperando, porque dice esto: los sufrimientos ligeros y efímeros. ¿Ligeros y efímeros? ¿Pablo? ¿Estás loco? Sí, ¿de qué fumaste? Dice Pablo, o sea, Pablo, ¿qué estás pensando? Dice: estos sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una ¿qué? Gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Pablo tenía esa perspectiva. Ojalá nosotros podamos entender esa perspectiva y ser sensibles a la Escritura, a lo que Pablo es. Y si no estudió, si no vieron la vida de Pablo, en nuestro curso pasado tenemos toda la serie de la vida de Pablo. Es impresionante. A mí, mire, uno trata de ser como Cristo, pero yo no, con que le llegue a Pablo a los talones me conformo. Porque ese hombre tenía una perspectiva divina que no la vemos hoy entre muchos cristianos. Y quisiera tener esa perspectiva y quisiera que la podamos compartir todos nosotros.
¿Se podrá comer en el cielo o no, hermano?
Va a haber comida.
Y no
vamos a engordar, hermano. ¿Amén por eso? Vamos a darle gracias a Dios por eso y por otras cosas. Amén.